Y nuestro hombre del tiempo ya está aquí en el Prado, además hoy con chaqueta. Se nota que venías a un lugar guay, ¿no?
Pues sí, además me trae muy buenos recuerdos este auditorio. Hace ya unos cuantos años estoy aquí dando una charla y la verdad es que me gusta siempre venir al Prado, Pepa.
Bueno, cuéntanos qué nos espera hoy en cuanto al tiempo, aunque estamos muy pendientes de la crecida de los ríos de la cuenca del Ebro, que están dando muchos problemas en Navarra. Ayer veía unas imágenes de Tudela, la verdad, escalofriantes, en Tudela, en Zaragoza, bueno, en Navarra, en Aragón y en La Rioja en general.
Pues sí, sí, ese pico de caudal del Ebro está bajando ya hacia Zaragoza y, como bien dices, consecuencia, evidentemente, del tiempo que hemos tenido esta semana. Ya ha llovido muchísimo, particularmente por esos ríos tributarios del Ebro, y por eso al final todo el agua va a parar al gran río y esa crecida que estamos viendo y que está teniendo esas consecuencias. La verdad es que el fin de semana tenemos un tiempo bastante calmado, una calma transitoria, no en todos los sitios, ahora te lo voy a comentar, tras esta semana tan movidita que hemos tenido con esas lluvias. Bueno, las lluvias y las nevadas dan una tregua de momento, pero ponemos el foco de atención en Baleares, porque hoy la verdad es que en el archipiélago balear va a llover y bastante. Además, lluvia con barro, porque tenemos bastante concentración de partículas de polvo en el ambiente en esa zona de allí, y vientos intensos del norte, por lo tanto, un tiempo muy desapacible por allí. En el resto del país, gran apertura de claros, algunos intervalos nubosos. Eso sí, a últimas horas irán llegando una nueva tanda de nubes a Galicia, al su extremo más occidental, incluso a últimas horas lloviendo. Con esta situación, pues las temperaturas, lógicamente, hacia arriba. Un ascenso bastante general, salvo en Baleares, y por amplias zonas del interior de la península, pues vamos a notar hoy subidas con respecto a ayer en las máximas de hasta 6-7 grados en muchos lugares, Pepa.
Se van a poner muy contentos todos los amigos de Baleares que ayer lavaron el coche.
Uf, pues
con
sí.
La lluvia de barro, digo.
Sorpresa.
Vámonos a las meteoconsultas. Tenemos una meteoconsulta de Josefa Rodríguez. Ya no, es igual. Pregunta por el mecanismo que da lugar al viento alisio en Canarias. Dice Josefa que le gustaría que alguien se lo explicara de forma detallada. ¿Por qué en Canarias soplan con tanta insistencia los alisios?
Bueno, el régimen de alisios en las Islas Canarias viene dictado por la posición que ocupa el archipiélago en nuestro planeta. Está en el ámbito subtropical y en la zona natural de salida de aire que escapa del anticiclón de las Azores por su zona sur, por su flanco sur. Los anticiclones son zonas donde se producen grandes descensos de aire, lo que en meteorología llamamos subsidencia, y una vez que el aire llega a la superficie terrestre, pues lógicamente tiene que expandirse y escapa por los alrededores, por la zona periférica. Justamente ahí están las Canarias y por eso soplan esos vientos alisios con bastante persistencia allí. Sobre todo en verano. ¿Por qué? Porque en verano es cuando el anticiclón de las Azores se fortalece, uh-huh. Ocupa marcadamente esa posición y entonces prácticamente de forma constante todos los días en Canarias, en los meses de julio, agosto, incluso ya a partir de mayo, junio, pues sopla ese viento alisio con muy pocos cambios. Con esta situación de vientos alisios, ¿qué ocurre? Pues que se forma una capa de inversión un poquito por encima, porque el aire al descender se calienta y se encuentra el aire fresco debajo, y entonces ese tramo de atmósfera donde suenan los alisios está justamente pegado a la superficie terrestre. Por eso, si subimos muy arriba, pues no se perciben, pero justo a nivel de la superficie sí, acumulando nubes y, bueno, dando lugar al típico tiempo de Canarias.
Ya. Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa. Ya saben, preguntas relacionadas con el mundo de la meteorología. También pueden enviarlas directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Desde hace bastantes años te interesa y nos hablas aquí de la meteorología en la pintura. Bueno, y estando como estamos en el Museo del Prado, hay muchísimos cuadros que sirven de ejemplo para ilustrar esta relación, y estaría muy bien que hoy nos hablaras de algo relacionado con ello. Creo que has escogido a Joaquim Pattinir, un pintor que encandiló a Felipe II y que fue el precursor del paisajismo. ¿Qué nos puedes contar de Joaquim Pattinir?
Bueno, pues Pattinir fue un pintor flamenco que vivió a caballo entre los siglos XV y XVI, tuvo su taller de pintura en Amberes, y la verdad es que no se conocen demasiados detalles de su vida. Es un personaje bastante enigmático y además tuvo una producción pictórica pequeña pero interesantísima. En su momento ya fue un pintor muy famoso entre las clases más pudientes, recibía encargos de la nobleza y llegó así a convertirse en un pintor, podemos decir que de culto, cuyas obras se cotizaban al alza. Fue precursor del paisaje, convirtiendo ese elemento en la parte principal de sus obras y lo más llamativo de sus cuadros. Cuando uno ve un cuadro Pattinir, Hay personajes, por supuesto, hay motivos religiosos, pero uno se fija sobre todo en el paisaje. El cielo, centrándonos un poco en ese elemento de los cuadros de Patinir, ocupa únicamente en sus cuadros la parte superior, pero es un cielo riquísimo en matices, muy rico en elementos. Entonces es muy llamativo también por eso, y sobre todo por las tonalidades azules que dota ese cielo y al paisaje cercano a él, ¿no? Esa opalescencia fruto del reflejo del cielo en el paisaje. Solamente se reconocen 30 cuadros suyos como auténticos, y de esos 30, solo 5 firmados por él. De hecho, en la mayor parte de esos cuadros supuestamente de Patinir, él pintaba el paisaje y otros pintores o artistas de su taller pintaban las figuras, esos motivos religiosos, esos santos, esos personajes que aparecen ahí.
Qué curioso, porque ayer estuve viendo la exposición de los bocetos de Rubens, de la que hablaremos hoy, que está aquí en el Prado desde esta semana, y también hay algún boceto de estos o algún cuadro en el que Rubens pintaba las figuras humanas y después otro pintor así especializado en animales pintaba los animales, ¿no?
Y en algunos casos no se sabe bien. Bueno, los expertos en arte sí que saben por el tipo de forma en que ha dibujado un personaje si es realmente del autor o no.
Curiosísimo.
Pero son gente de sus talleres, claro.
¿Y qué cuadros de Patinir podemos encontrar aquí en el Prado?
Bueno, aquí en el Museo del Prado hay 4 cuadros, solamente 4, de Patinir, que formaban parte de la colección de obras que tenía de este artista Felipe II en el Monasterio del Escorial. El monarca era coleccionista de obras de arte en general y quedó encandilado, Pepa, por los cuadros de Patinir, pujó por esos cuadros en las subastas de la época y consiguió reunir bastantes de ellos. Bueno, aquí en el museo hay 4 cuadros, como digo, y son 4 joyas. Y son los siguientes: El paso de la laguna Estigia, sí. Paisaje con San Jerónimo, Descanso en la huida de Egipto, uno de esos motivos que repitió en más de un cuadro, y Las tentaciones de San Antonio Abad. Cualquiera de estos cuadros justifica una visita al museo para dejarse seducir por ellos, en particular por esa franja azulada que te he comentado que aparece en la parte alta de las pinturas, que es pura magia, diría yo. Si me tengo que quedar con alguno de esos 4 cuadros, con alguno de los cielos que aparecen en ellos, quizá voy a Paisaje con San Jerónimo, porque a pesar de que el motivo del cuadro sea religioso, el paisaje, como ya apunté, es el verdadero protagonista y domina claramente la escena. La claridad celeste que hay en las cercanías del horizonte del cuadro, que aparece en la parte central superior, contrasta con los nubarrones, el cielo oscuro, tenebroso, del lado izquierdo, donde se aprecian con un realismo realmente increíble las cortinas de precipitación que descarga la parte delantera de un cúmulo nimbo. Tanto por este como por alguno de sus cuadros queda claro que Patinir, el enigmático Patinir, era sin duda un gran observador de nubes y particularmente de tormentas.
¿Hay algún otro cuadro de Patinir que quieras destacar con esos cielos azulados, esas atmósferas azuladas
que
pintaba?
Bueno, no me puedo olvidar del paso de la laguna Estigia, porque en este color el azul sí que es el color claramente dominante, aparte de la estrecha franja de cielo salpicado de nubes y de la opalescencia de los montes y las montañas del fondo de la parte izquierda, está también la bella tonalidad azul que reflejan las aguas de la laguna Estigia que Caronte atraviesa en su barca. Y otro cuadro notable de Patinir por su componente atmosférica es el paisaje con San Cristóbal. En este caso no lo tenemos aquí en el museo, sino que tenemos que ir al monasterio del Escorial. Ajá. Fue pintado hacia 1520 y cumple con el canon del artista flamenco, línea del horizonte alta, preponderancia del paisaje. El cielo que retrata Patinir en ese cuadro es particularmente bello, la atmósfera y los paisajes del fondo están dotados de ese color azulado muy envolvente, digamos que firma de la casa. Las nubes blancas de la parte derecha son unos cúmulos muy reales. Uh-huh. Es increíble que ese cuadro se haya pintado en 1500 y pico, porque parecen fotográficos los cúmulos. Y en este caso no aparece tormenta, pero sí unos cielos tenebrosos en la parte izquierda, porque él, en muchos cuadros, con esa simbología que tenían, marcaba la división o la diferencia entre el bien y el mal con el buen tiempo y mal tiempo. Los cielos azules, por ejemplo, en la laguna Estigia, o la parte que representa el paraíso, los cielos tormentosos y tenebrosos con el infierno, ¿no? Jugaba con este tipo de cosas.
¡Qué bonito! José Miguel Viñas, el hombre que se queda extasiado con los cielos de los cuadros.
Totalmente.
Bueno, vamos a continuar avanzando en la predicción. Pronóstico para mañana domingo, José Miguel.
Bueno, pues cambia el panorama meteorológico por la vertiente atlántica de la península, sobre todo el noroeste, una nueva tanda de lluvias al paso de un nuevo sistema frontal. La jornada se presenta lluviosa ya desde primeras horas por Galicia, sobre todo en la primera mitad del día, y a medida que vaya avanzando la jornada, pues llegarán las lluvias a la el área cantábrica, preferentemente zonas del interior de esas comunidades, Castilla y León, con una tarde bastante lluviosa de domingo, Extremadura y el oeste de Andalucía. Presencia de nubes creciente en el resto de la península, únicamente se mantendrá soleado a orillas del Mediterráneo, en Baleares, ya allí se abren claros, y al sur de Canarias. Vientos asociados a ese sistema frontal del suroeste, a últimas horas ya rolando a norte por el noroeste de la península, y soplarán vientos intensos de poniente por las costas de Andalucía y alisios se reforzarán en Canarias. Las temperaturas, pues en claro ascenso por la zona del Mediterráneo y en descenso por el extremo oeste peninsular, Pepa.
Vamos a examinar la semana que viene, ¿qué va a pasar de lunes en adelante?
Bueno, pues el lunes la segunda parte de ese paso del sistema frontal, por lo tanto las lluvias ya alcanzando la zona central y oriental de la península y abriéndose claros por el oeste. Con esta situación y con vientos ya rolando a componente norte, notaremos el lunes cómo bajan de forma acusada, importante, las temperaturas por la mitad oriental peninsular. El martes, de nuevo un nuevo cambio, en este caso a estabilidad atmosférica. Las altas presiones empezarán a ganar terreno, se abrirán claros en buena parte del país, todavía con algo de nubosidad por el nordeste, Cataluña, por Baleares, posibilidad de que crezcan algunas nubes de evolución diurna por la zona del sistema ibérico y que incluso pueda producirse algún chubasco tormentoso por la tarde. Y el martes lo que sí que notaremos es un ascenso ya general de las temperaturas y esa sensación de tiempo primaveral que empieza ya a notarse el calorcito, ¿no?, en las horas centrales del día. El miércoles se va a mantener esa situación con más calor, será una jornada incluso ya calurosa en algunas zonas del centro y del sur de la península. Destaco ya el role del viento en la zona de las costas de Andalucía, de poniente a levante. Y a partir del jueves, pues hay incertidumbre, pero parece que se cuela un nuevo frente, un nuevo sistema frontal por el noroeste, por Galicia, donde casi siempre.
Sí.
Que si los modelos pues apuntan en la dirección correcta, pues de cara al viernes y el fin de semana, pues podrían dar lugar a un tiempo más inseguro y tormentoso por distintos lugares de la península. Y sé que me vas a preguntar, quizá, ¿qué tiempo vas a tener
en Cerdeña la semana que viene?
Bueno, pues no pinta mal, porque ese cambio atlántico no va a llegar, evidentemente, a Cerdeña. Bueno, así que seguramente tendrás un tiempo primaveral y 20 graditos.
Pero ya ven ustedes, una semana muy variada, que es lo que corresponde a la primavera. ¿Qué quieres decir, Justo?
Lo del tiempo ya lo he visto, porque yo también he mirado qué tiempo hay. Parece que dos gotitas de agua un día, el viernes.
Bueno, estamos demasiado lejos.
Nos vamos a consolar. Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Un beso.